just found one under her couch yesterday.
So $25, 8 to 14 years old. Okay, and then the Lego has something new out. It's called the Santa Icons Santa Post Office.
Icon Santa Post
Office.
Yeah. Okay.
So we did this a long time ago for the fam, not that long actually, about 5 years, where we got the
You have 40
Home
seconds,
Alone.
by the way.
Oh, the Home Alone Lego. We all put it together as a family.
Nice.
That was cool. This comes in $140, so a little bit more money.
Nice. Okay.
But there you go. Top 4 toys for Christmas in 2025.
Ooh.
Now, let's talk about your message for the next 20 seconds. Genesis 17 into 18. Scott has this cool quote where he says, faith is like muscle and it only grows with the workout. So you can see a lot about faith today with Sarah and Abram, and they're getting nicknames, right? Change
Yeah.
from Sarai and Abram to Abraham and Sarah, right? Just a little tweak, but nonetheless, a monumental day for Abraham today.
You have 5 seconds.
Love you guys.
See ya. Bye.
Estas páginas, no, pero ahora es diferente porque tú lo tienes aquí está el reading.
Lo dice.
We are his people and the sheep
No,
of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endure to all generations. Amen. Enjoy that place and say, we worship the God who was and is. We sing it out. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the we won't be quiet. We shout out your name. We won't be quiet.
Muy buen día, tenemos que ustedes ya brevemente.
That's why I'm trusting my faith.
Amén. Buenos días, iglesia. Feliz día, feliz semana de Acción de Gracias. Me encanta esta semana del año porque nosotros, especialmente aquellos que conocemos a Cristo, hay tanto para el cual estar agradecido. Le deseamos a su familia un feliz semana de Acción de Gracias. Si nos estás visitando por primera vez, estamos bien contentos de que estás aquí. Al frente de ti, en la silla al frente de ti, hay una tarjeta. Te pedimos que por favor la llenes. Si no, también puedes usar la aplicación. Y podemos conectarnos contigo, podemos mandarte más información. También en la parte de atrás de la tarjeta hay una parte donde podemos poner peticiones de oración. Hoy, más tarde en el servicio, vamos a tener la cena con el Señor. Pero en estos momentos, antes de que nos saludemos unos a otros, queremos dejarles saber que tenemos un libro que se llama Caminando con el Señor Jesús, que es 40 días. 40 capítulos, o sea, escrito por pastores de nuestra iglesia y de otras iglesias que hemos plantado. Hay una meditación basada en cada libro de la escritura. Esto va a estar disponible nuestro próximo domingo, si quieres conseguir uno para ti o para regalar. Y es una instrumento para comenzar el nuevo año, ¿no? Comenzando el comienzo del año leyendo un capítulo, un día a la vez, en 40 días. Antes de sentarte, me gustaría que te sales a aquellas personas que están alrededor de ti y deséale un feliz día de acción de gracias. Familia de la iglesia, siempre es un gozo celebrar con aquellos que conocen de la fe, pero también en estos momentos queremos celebrar con aquellos que han aceptado al Señor y van a recibir, van a ser bautizados en estos momentos. En este momento tenemos a Stephanie Doyle, que quiere ser bautizada. Stephanie. Ella compartió conmigo que cuando ella era una teenager, ella puso su fe en Jesús, pero por primera vez se va a bautizar. Stephanie, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has puesto tu fe en Cristo? ¿Estás lista para seguirlo? En estos momentos te bautizo, mi hermana, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enterrada en el bautismo y levantada para caminar en una nueva vida. Celebramos no solamente con ellos en ese bautismo, pero también celebramos con estas familias que han venido a dedicar a sus niños al Señor. Algunas familias estuvieron en el primer servicio y aquí tenemos otras familias adicionales. Así que estas familias están pidiendo, ellos quieren criar estos niños en el temor del Señor. El deseo de su corazón es que estos niños puedan conocer al Señor cuando sean mayores y que puedan poner su fe en el Señor. Estamos muy emocionados que nosotros como iglesia podemos caminar a lo largo con ellos mientras ellos crían a sus hijos. Vamos ahora a presentar a cada familia. Primero tenemos la familia Brio. Ellos vienen a dedicar a Lyle. Él nació el mes pasado. Tiene un mes. Nació octubre 15. Vamos a darle gracias al Señor por Lyle. En la familia Zamora, ellos vienen a dedicar a Lincoln, nacido en septiembre 28. Y en el medio tenemos la familia Snashbo. Están dedicando a dos. Ansley en marzo 17 y Kimley este año. Te damos gracias, Señor, por estar niña, la vida de estos niños. El pastor Jason nos va a dirigir en oración. Familia de la iglesia, ustedes tendrán una parte para compartir en esta dedicación. Padres, el Señor les ha entregado una bendición de criar sus hijos. Ustedes aceptan este regalo de enseñarles a través de mostrarles una vida caminando en el Señor a tus niños. Sí, aceptamos. Familia de la iglesia, ¿ustedes están dispuestos a motivar y exhortar a esta familia? Sí, lo haremos. Vamos todos a dedicarnos a criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Los niños son un regalo del Señor. Familia, por favor, vamos a pararnos para mientras dedicamos y oramos. Padre, levantamos estas familias ante ti. Padre, te levantamos a estos padres, estas madres. Te damos gracias por su vida. Gracias porque han venido a conocerte. Te damos gracias por estos niños que tú les has regalado. Gracias. Tu palabra dice que los niños son un regalo tuyo, Señor. Señor, te pido, Señor, que tú le des fortaleza a estos padres y energía. Ayúdalos a caminar al lado, junto a ti, Señor. Que estén llenos de tu espíritu y con tu palabra. Que sus niños puedan ver y escuchar tu palabra desde temprana edad. Padre, guíalos en su corazón para que cuando crezcan puedan poner su confianza en ti. Que ellos puedan convertirse en hijos e hijas tuyos, Señor. Padre, te pido que uses su vida para que otros puedan venir a ti. Padre, sabemos que tú eres un Dios que puedes hacer mucho más de lo que pedimos. Señor, te pedimos bendiciones, Señor, por estos niños. Guarda, Señor. Sí, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacerlo una vez con aplausos, Señor. Gracias, Señor, por esta familia, Señor. Mientras ellos salen, vamos a seguir adorando. Es importante recordar que el Señor es bueno y Él tiene buenos planes para nosotros. Es el que está al frente de nosotros y detrás de nosotros, y no tenemos nada a lo que temer. Amén, pueden sentarse. Buenos días, iglesia. Nuestra lectura de la iglesia de hoy es en Génesis capítulo 17. Si tiene su Biblia, pueden buscar el Génesis 17. También si no tienen Biblia, en la entrada también hay Biblia. Pueden tomar una y hacer las suyas también. La escritura también estará en la pantalla. Vamos a leer el capítulo 18, el 16. Capítulo 17. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y te haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de sus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además a Dios Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado, será circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Entonces dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara que tiene 90 años concebirá. Y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído, yo lo bendeciré y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham. Y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor mío, si ahora le he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense a ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimente y después sigan adelante, puesto que han visto a su siervo, haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara Y dijo, apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado que se le apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pies junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, le respondió. Y uno de ellos les dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Y el Señor dijo a Abraham, porque si rió, ¿por qué se rió, Sara? Diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja. Hay algo demasiado difícil para el Señor y volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo el año próximo. Y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. No es así, sino que has reído, le dijo el Señor. El Señor le prometió a su gente una tierra, bendición sobre las naciones de la tierra. Abraham confió, no porque vio, pero confiaba en el Señor. Confiamos estudiando, conociendo al Señor y teniendo fe en sus promesas. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída para nosotros. Te pedimos, Señor, que en estos momentos juntos, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ayude a confiar tus promesas, Señor, y confiar que tú eres un Dios que puede hacer todo y todo lo que dices. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tienes sus Biblias, y espero que sí, vamos a ir a Génesis 17 y 18, los pasajes que acaban de ser leídos. Esta mañana venimos al final de esta serie llamada Fe y Promesa. También es el final de nuestro estudio de Génesis por este año, porque después de este año vamos a pausar para tomar un tiempo en Navidad y después vamos a regresar a Génesis después en el nuevo año. Estamos hablando hoy de la vida de Abraham, o Abraham, como se le llamaba hasta la última historia, hasta hoy, hasta que Dios cambió su nombre. Y hay tanto que podemos aprender de los personajes de esta historia, de Abraham y Sara, de Ismael y más tarde de Isaac, el hijo de la promesa. Pero una cosa que siempre debemos recordar cuando leemos la Biblia es que el personaje principal de cada historia en la palabra es Dios mismo. Dios es a quien realmente tenemos que ver. Dios es a quien tenemos que aprender de él y con quien tenemos que tener un encuentro. Así que en el poco tiempo que tenemos, antes de venir a la mesa del Señor, quiero que vean cuatro características de Dios, de Abraham y también nuestro Dios. Porque el Dios de Abraham es el mismo Dios que adoramos hoy. Y dice la palabra que es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que primero que nada, mientras vemos el principio de la historia en el capítulo 17, vemos primero que nada que, número uno, Dios es un Dios de pactos. Él hace promesas a nosotros que no merecemos. Él es siempre fiel. Él es siempre fiel en mantener sus promesas, aunque seamos infieles. Es importante que podamos recordar dónde estamos en la vida de Abraham al comienzo de esta historia. Recuerdan que en el comienzo de Génesis 12 fue cuando Dios llamó por primera vez a Abraham y lo bendijo y le dijo que iba a ser el padre de una gran nación y le dijo que a través de él todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Abraham tenía 75 años cuando él primero se le apareció a Abraham. Más tarde en Génesis 15, Dios hace un pacto formal con Abraham donde le dio una promesa que él iba a hacer todas aquellas cosas que él le había prometido en el principio. Y él prometió todas esas cosas no porque Abraham era bueno, sino porque Dios es bueno. Dice la palabra que Abraham le creyó en la promesa y dice que Dios lo contó como justicia para Abraham. Abraham no sabía cómo el Señor iba a cumplir esas promesas y el tiempo seguía pasando. Cuando llegamos a Génesis 16, Abraham y Sarai se estaban poniendo impacientes. Hablamos de cómo Sarai preparó un plan, de cómo ella iba a poder tener un hijo a través de él, a través de su doncella, Agar. Y Agar le da un hijo a Abraham, a quien le llamó Ismael. Y vemos cómo tomó esta decisión, trajo tanto conflicto. Y básicamente fue una situación que trajo mucho problema. Hasta el día de hoy vemos que hay un conflicto que aún afecta al Mediano Oriente. Y vemos que es resultado de esto. En el último versículo vimos que Abraham tenía 86 años cuando tuvo a su hijo Ismael. Y en el primer verso de nuestra historia hoy, vemos que Abraham tiene 99 años, o sea, que han pasado 13 años desde el pasado capítulo a este capítulo. Así que Ismael ahora es un adolescente. Entonces, un día a la edad de 99 años de Abraham, Dios le vuelve a aparecer. Dice el versículo 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dice la palabra hebrea de todopoderoso, es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Vamos a leer ese nombre bastante frecuente en Génesis, inclusive en Éxodo, en el capítulo 6. Dice la palabra que por este nombre fue el que él se le apareció a Abraham y a Isaac y a Jacob. Así que este nombre aparece bastantes veces después de esto. Pero esta es la primera vez donde aparece en la palabra. Y la razón por eso dice es que Dios quiere que sepa que él es todopoderoso porque él estaba a punto de hacer algo en su familia que solamente el todopoderoso podía hacer. Fíjate que mientras antes Dios no le pide nada a Abraham, que si la mente salga de su país y su familia y siga al Señor, aquí Dios ordena a Abraham que camine ante él y sea inocente. Dios le mostró gracia a Abraham y también entró una relación de pacto con él. Y ahora vemos que esto comenzó en Génesis 15, pero ahora Dios le está pidiendo a Abraham que viva como una persona que ha sido cambiada por la gracia de Dios, como una persona que está en una con un pacto con el Señor. Y sabemos que el Señor nos pide lo mismo a nosotros que hemos sido salvos por su gracia. Nos dice que caminemos ante Él y como que estamos en un pacto con Él, que hagamos como el apóstol Pablo decía, que andamos, demos dignos del llamado con el que estamos llamados. Me pregunto, amigo, si hay algún aspecto de tu vida en el que no camines ante el Señor sin culpa. Si es así, el Señor te llama a confesarlo y apartarte de ello, para que cada área de tu vida esté en línea con tu identidad como seguidor de Jesús y en todas las cosas que hagamos para Él. En comenzar en el versículo 2, Dios comienza a reafirmar en cierto modo las promesas del compacto que había hecho con Abraham. Antes le había dicho que sus descendientes serían como los granos de la arena en la playa y como las estrellas en el cielo. En el versículo 4 le dice que será el padre de muchas naciones, lo que establece en el versículo 5, donde Dios realmente cambia el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de muchas naciones. Vamos a mirar esto. Dice, versículo 5, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Obviamente, esto fue un día muy importante en la vida de Abraham. Fue el día en que Dios cambió su nombre. Pero me gusta mucho lo que Dios dice. Dice, ya no más será tu nombre así, sino que ahora tu nombre será este nuevo, porque el Señor ha hecho nuevo, nuevo en tu vida. Esto es lo que dice que el Señor ha hecho con nosotros si eres un seguidor de Jesús. Él nos dice que ya antes tenías otros nombres, pero ya no más. Y hay unas cosas que no, nunca había sido llamado de esa manera, pero Dios te dice que ahora te ha hecho nuevo y te llamará de esa forma. Dice que tú estabas perdido, pero ahora has sido encontrado. Dice que eras huérfano, pero ahora eres adoptado. Que habías echado fuera, pero ahora eres incluido. Que estabas ciego, pero ahora ves. Pero que antes estabas atado, pero ahora eres libre. Dice que tú eras hijo o hija de Satanás, pero ahora eres hijo o hija del rey. Como Abraham, nunca más serás igual como eras antes, porque Él te ha hecho completamente nuevo y te ha dado un nuevo nombre. En el versículo 6, Dios le dijo que naciones vendrían de Él, que reyes vendrían de Él. Y en última instancia sabemos que el rey de todos los reyes vendrían en la línea de Abraham. Dios le dijo que este pacto no era solo con Él, sino era un pacto eterno con sus descendientes después de él. En el Nuevo Testamento incluye a los descendientes espirituales como nosotros que hemos creído en Jesús. A través de esto somos hijos e hijas de Abraham porque compartimos la misma fe en la promesa de Dios que él. La mejor parte del pacto lo dice el versículo 7, donde Dios dice que sería un Dios para Abraham y para sus descendientes después de él. Y luego lo repite en el versículo 8. Qué emoción, qué gracias, Señor. Dice, y yo seré su Dios. Esto nos recuerda como en un matrimonio, cuando hay un compromiso y se hacen unas promesas, pero realmente el compromiso mayor no es que van a compartir las posesiones terrenales, sino que se están comprometiendo a sí mismos con la otra persona. Porque qué mejor regalo podemos darle al otro que comprometernos nosotros mismos. De la misma manera que ya la promesa que Dios hace a Abraham no es toda la lista de cosas que él le dice que le va a dar, sino es que yo seré tu Dios. En otras palabras, es que tú me vas a recibir a mí mismo y no hay regalo mayor que ese, ni para Abraham, ni para nosotros. Así que tenemos un Dios que hace pacto, tanto con Abraham como a través de Abraham y su futuro hijo Jesús, y lo hace también con nosotros. La segunda característica de Dios que podemos ver es que él es un Dios de cortes. Es un Señor que remueve. Y cortar puede ser doloroso para podamos ser separados para ir sus propósitos. Dice que en el versículo 9, dice que Dios le dice a Abraham y a sus descendientes debían cumplir un pacto en las generaciones venideras. Vamos a leer el versículo 10. Dice, este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Será circuncidado en la carne de su prepucio y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Aquí vemos a Dios estableciendo la circuncisión como el signo de su pacto con Abraham. En la Biblia, los pactos de Dios siempre iban acompañados de señales. El pacto con Noé tenía el signo del arco iris. El pacto con Moisés tendría el signo de los días de reposo. El signo del pacto abrahámico es la circuncisión. Ahora, para los más jóvenes aquí, quizás algunos no sepan lo que es la circuncisión. Solamente les pido que hablen con sus padres después del servicio. Así que no vamos a describir eso aquí. La circuncisión no era todo completamente nuevo en esa cultura. Era practicada en Egipto y en otros lugares, pero aquí Dios le está impregnando de significado espiritual. Para el pueblo judío, la circuncisión sería una marca física que los distinguiría como hijos del pacto. Pero incluso en el Antiguo Testamento empezamos a ver las escrituras que dicen que lo que más le importaba a Dios no era el corte físico del cuerpo, lo que más le importaba era el corte espiritual de la dureza del corazón del hombre. En Deuteronomio 6 dice, y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma para que viváis. En el periodo del Nuevo Testamento, cuando los gentiles empezaron a tener fe en Cristo, si recuerda, la iglesia primitiva tuvo que lidiar y luchaban con esto y no sabían si necesitaban circuncidar a los gentiles, porque al final era el signo del compacto con Abraham. Y así que no sabían si tenían que ser primero judíos y después cristianos. Y la iglesia primitiva se encontró y hablaron, y vemos esto en el capítulo 15 de Hechos, y encontraron fue que la iglesia primitiva contestó y dijo que no. Dice, la circuncisión no era necesaria porque siempre habría sido de un corazón nuevo. Se trataba de cortar el prepucio de nuestro corazón y tener un corazón que ama a Dios y cree en el Hijo de Dios, Jesús. Pablo lo expresó tan claramente en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la descircuncisión sirven de nada, sino una nueva creación. Tenemos que tener una nueva creación en el interior, que solamente Dios nos las puede dar. Regresando a Génesis 17, Dios le dice a Abraham que no solo estaba cambiando su nombre, sino también el nombre de su esposa, Sarai. Sería Sara. Parece que esos dos nombres son como las versiones antiguas y más modernas de la misma palabra. Ambas palabras significan princesa. Evidentemente Dios quería cambiarle el nombre, pero no quería cambiarle el nombre del significado, porque él quería que fuera ser princesa porque decía que reyes venían de ella. Las princesas son las que dan parto a los reyes. Y esta es la primera vez que Dios le dice a Abraham no solo lo que él tendría un hijo en su vejez, sino que ese niño le nacerá por su esposa Sara. ¿Y cómo responde Abraham al oír esta noticia de Dios? Vamos a mirar el versículo 17. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara que tiene 90 años concebirá. Y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Se calló y se rió. Es difícil saber qué pensar de la risa de Abraham aquí. Aunque no creo que le falte del todo fe y aunque el Señor no les reprende, parece que le cuesta aceptar que esto podría ser el plan de Dios, dada su edad y la de su esposa, y que le daría un hijo a los cuando tenía 100 años y cuando su esposa tenía 90. Es algo que para él es increíble. Inclusive, Abraham le sugiere un plan alterno. Le dice, básicamente, ¿qué pasa con Ismael? Básicamente ya está vivo, tiene 13 años, no puede simplemente convertirle en el hijo de la promesa, pero dice que no. Ahora Dios promete bendecir también a Ismael y darle 12 hijos, 12 príncipes, que en cierto modo es un paralelo a las 12 tribus de Israel. Pero Dios dice no al plan de Abraham. Y en parte creo que eso se debe a que el plan de Abraham habría sido demasiado fácil. No habría requerido ninguna fe por parte de Abraham ni por parte de Sara. Y sabes que aún hoy en día Dios rara vez llama a sus hijos a un camino fácil y cómodo, donde no tengamos que mostrar fe. Normalmente Dios nos llevará intencionalmente a caminos que no son, que son desconocidos para nosotros. Nos llevará a estos caminos donde no podremos ver ni entender lo que Él está haciendo. Y Dios hace esto porque Él quiere hacernos crecer en fe. La fe es como un músculo y la única forma de que nuestra fe crezca es que se desarrolle trabajando. Dios tiene una manera de tomarnos caminos que requieren fe para crecer. Esto es lo que está haciendo aquí con Abraham y Sara. En el versículo 19, no solo Dios insiste en que será Sara quien incluso en su vejez le dará un hijo a Abraham, sino que en el versículo 19 Dios realmente nombra a ese hijo por nosotros por primera vez. Dice en el versículo 19, pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. El nombre Isaac significa él ríe. Qué nombre tan bonito para un niño. Sabemos todos como los que estamos aquí, que tenemos padres, que los niños nos hacen reír. Nosotros tenemos cuatro hijos y ahora mismo uno que nos hace reír bastante es el menor. Su nombre es Zeke. Está en su segundo grado y tiene 8 años. El otro día le contaba a mi esposa Megan que escuchaba en la escuela lo difícil que iba a ser el tercer grado. Y él decía, espero que pueda Jesús venga antes de que comience el tercer grado. Y después dijo, pero si el Señor no puede venir antes del tercer grado, espero que venga alguien que tenga 40 y tenga, y él, yo no sabía por qué decía eso, pero decía, para no tener que tener, hacerme una colonoscopia. Ahora ni siquiera sé que cómo sabe esa palabra, para ser sincero. Pero como tengo más o menos esa edad, realmente de verdad entiendo, sí, Señor, ven, Señor Jesús. Los niños nos hacen reír, de verdad que sí. Pero Isaac, él ríe, era un hombre especialmente apropiado para este niño, porque tanto su padre como su madre rieron cuando el Señor les dijo de su llegada. Y después se rieron de nuevo cuando 9 meses se cumplió su promesa y este niño milagroso llegó a su vida. En el verso 22 vemos que Dios terminó de hablar con Abraham y me sorprende mucho cómo Abraham obedece inmediatamente lo que el Señor le dice que hiciera en cuanto a la circuncisión. Dice dos veces en el versículo 23 al 27, donde dice la frase, ese mismo día, ese mismo día. Abraham no pospuso su obediencia, aunque fuera una obediencia dolorosa. De ahora en adelante, esto era algo que les dice que los bebés habrían hecho a los 8 días. Abraham no tenía 8 días. Tenía 99 años. Su hijo tenía 13. Y esto le ocurrió a cada miembro varón de su familia. Amigo, me pregunto si hay algún área de nuestra, el Señor nos está pidiendo que hagamos algo y lo hemos estado posponiendo porque sabemos que va a ser difícil y sabemos que va a ser doloroso. Y hemos estado posponiéndolo. Pero como Abraham, este mismo día es el día para obedecer lo que Dios te ha dicho que hagas. Hasta ahora hemos visto dos de las características de Dios, nuestro Dios en esta historia. Él es un Dios que hace un pacto con nosotros y nos corta lo que necesita ser cortado. Pero estoy especialmente agradecido por la característica número 3, que es, Él es un Dios que viene a nosotros. Dice, versículo 10. Capítulo 18. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar, de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Me encanta esta historia porque este es un momento en que vemos cómo Dios aparece a él. Dice que él miró desde su caseta donde estaba en la parte caliente del día y de repente ve tres visitantes. Más tarde vemos que estos tres visitantes consisten de dos ángeles y luego una tercera persona que es el Señor mismo. Y creo que piensa, una vez más, esto es una preencarnación de Jesús. Este es el Hijo de Dios apareciendo en forma humana antes de que naciera en Belén. Es un poco loco pensar en eso. No sé si Abraham supo desde el principio quiénes eran esos tres invitados, pero sabían que eran especiales y corrió a recibirlos y se cayó delante de ellos. Y luego les pide en el versículo 3 que no pasen junto a él. Y les pide que quiere ir a por un trozo de pan y un poco de agua. Pero creo que esto es un caso de poco prometedor, así que puedes superar el resultado, porque entonces Abraham se aleja y entre su sirviente. Sara y él mismo preparan rápidamente lo que ese día habría sido considerado una comida lujosa, compuesta por carne, cuajada y leche. Una comida digna de un rey. Y pronto Abraham sabría que el rey de reyes estaba comiendo. Imagínate si esto te pasara a ti. Si dos ángeles y Dios mismo aparecieran en tu casa a almorzar. Y esto fue lo que pasó aquí. Es un buen momento para recordar lo que dice Hebreos 13, que tenemos que tener cuidado de mostrar hospitalidad a los extraños, porque dice que al hacerlo algunas personas han entretenido ángeles sin saberlo. Y quizás Abraham fue el primero en hacerlo. Quizás no tengamos la oportunidad de tener a Dios mismo sentado en nuestra mesa, sentado, almorzando con nosotros. Pero no olvidemos lo que Jesús dijo en Mateo 25, que todo lo que hacemos con el más pequeño de estos se lo hemos hecho a Él. Así que a esta semana, mientras enseñamos hospitalidad y bondad a otros, quizás en la cena de Acción de Gracia, recordemos que esta bondad se la estaremos enseñando al Señor. Cuando leí esta historia esta semana, me llamó la atención esta parte. Dice, tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. No sé por qué nunca me había fijado en esta parte, donde él no se sienta con estos visitantes y come también con ellos. Sin embargo, él corre, él y su esposa preparan la comida, la sirve y se queda debajo del árbol, no comiendo con ellos, pero mirando como alguien que sirve, como un servidor, listo para prestar cualquier necesidad que ellos tengan. Esto realmente nos recuerda de la postura que debemos tener hacia Jesús, que debemos estar siempre ahí parados, listos para lo que el Señor nos llame a hacer. No estoy seguro que todos nosotros estemos ahí ahora mismo. Sí. Creo que a lo mejor podría decirme, no estoy listo para hacer lo que el Señor, o espiritualmente podemos decir, no, espiritualmente estoy dormido. Quizás muchas veces, a veces tenemos nuestra mente perversa, esperando que Dios esté sirviéndonos a nosotros, y a veces nos frustramos en el espíritu porque a veces queremos cosas que el Señor nos haga a nosotros y vemos que no, como que su agenda no está de alineada con la nuestra, que debería estar haciendo mejor un mejor trabajo de servirnos. Nuestro corazón debe gritar, no, Señor, dame. Nuestro corazón debe ser, yo te debo todo lo que tengo. Y estoy aquí parado debajo del árbol, pidiéndote listo para hacer lo que tú me pidas que haga. Qué hermoso que ver que la misma persona que estaba ahí dejando que Abraham lo sirviera, era el mismo que nació a servir años más tarde y a dar su vida para por mucho. En este día, Dios, aquí en este día vemos cómo Abraham se para bajo el árbol. Pero en el día más importante en la historia fue al revés. Nosotros vimos mientras el Señor moría en la cruz. Y él hizo eso porque era la única manera de pagar el precio para nosotros ser libres. Señor, dale gracias porque tenemos un Dios que no solamente vino por Abraham, pero vino por nosotros. Una característica más de nuestro Señor. Conocemos un Dios de pacto, uno que corta y elimina nuestras vidas, un Dios que viene, pero número cuatro, es un Dios que simplemente puede, es capaz de hacer. Lo que sea, Él puede. Lo que sea, Él es capaz, porque Él es capaz de todo. En el versículo 9, cuando los mensajeros de Abraham quizá terminaron su camino, le pregunta, ¿dónde está tu esposa, Sara? Y Abraham hace una señal diciendo detrás de ellos. Y leemos en el versículo 10 y les dice, y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Aquí aprendemos que de cierto modo los tres visitantes que venían no era solamente para estar en Abraham, ellos también venían a tener una reunión con Sara. La fe de Abraham ya había sido puesta a prueba y él al principio se rió, pero según el Nuevo Testamento llegó a una fe firme y asentada sobre lo que Dios iba a hacer. Hablando de Abraham, el Pablo nos escribió, quien contrariamente a toda esperanza, en la esperanza creyó, de qué modo que se convirtió en el padre de muchas naciones, según lo que se dijo, así serán vuestros descendientes, y no siendo débil de fe, no consideró su propio cuerpo ya muerto, desde que tenía unos 100 años, y la muerte del vientre de Sara, no vaciló ante la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando a gloria a Dios, y convencido plenamente de lo que había prometido también podía cumplir, y por eso se le explicaba por justicia. Así que Abraham creyó en la promesa del Señor. Y bien, no le había contado a su esposa, a Sara, lo que Dios le había dicho en el capítulo de que ella le daría un hijo, o quizás se lo había dicho, pero todavía ella todavía no estaba convencida. Creo que quizás eso es la razón por qué el Señor parece reprender la risa de una manera que no reprendió a Abraham. Porque ya ella había escuchado la promesa, pero persistió en la incredulidad. La escena está también pintada para nosotros. Puedes ver a Sara allí escondida tras la soplada de la tienda. Quizás está en la caseta, pero está tratando de escuchar todo lo que se dice. Y escuche este invitado decir que en la primavera siguiente tendría un hijo, porque le parecía tan increíble pensar que en ese momento de su vida, con 90 años, cuando había terminado su ciclo, que de tal manera tendría un hijo. Eso era imposible para ella. Ella y su marido, que era incluso mayor que ella, tendrían un hijo juntos. Así que Sara se ríe. Ella iba a enterarse poco que el que estaba afuera y había dicho esas palabras no era quien ella pensaba. Porque en el versículo 13, el Señor le dice a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Una vez más, su tienda no estaba cerca donde Dios podía ver su rostro. Dice la palabra que ella se rió dentro de para sí mismo. Dice que en la escritura dice que Agar aprendió el cierto que Dios la vio, pero Sara aprendió aquí que Dios incluso podía ver dentro de ella. Ella podía, él puede ver sus pensamientos. Ella tenía miedo y lo negó. Y dijo, no me reí, pero el Señor terminó la conversación diciendo, no, pero sí te reíste. Sin duda, mi frase favorita de toda esta historia es en versículo 14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Este es el Señor hablándole a Abraham. Y me encanta la pregunta que hace. ¿Es algo demasiado difícil para el Señor? ¿Cuál es la respuesta, iglesia? No, nada es demasiado difícil para Él. Eso ya lo hemos visto en Génesis. Es el Dios que puede crear todo de la nada, todo en el universo. Él es un Dios que puede destruir el mundo mediante un diluvio y elegir salvar una familia en un barco y recrear el mundo de nuevo. Más adelante vamos a leer que el Señor es capaz de rescatar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y sacarlos con una mano poderosa y guiarlos a través del Mar Rojo en tierra firme. Es capaz de sustentarlos por 40 años y no es capaz de expulsar a los cananeos y dar a su pueblo la tierra prometida. Es más tarde traer a los babilonios para juzgar a su pueblo y llevarlos al exilio. Y luego es Dios que puede resucitarlos del exilio y traerlos de vuelta a la tierra, justo como prometió. Cuando este mismo se sentó fuera de la tienda de Abraham hace 4000 años, tomó carne y nació de María y José, nos mostró durante toda su vida que nada era demasiado difícil para el Señor. Nos mostró que el Señor puede caminar sobre el agua. El Señor puede alimentar a los 5000. Tenemos un Señor que te puede sanar leproso, puede hacer al cojo caminar. Es un Dios que puede ir par a par con Satanás. Tenemos un Dios de gloria en gloria en una tumba y ni la tumba puede sostenerlo. Porque no, no hay nada difícil para el Señor. Puede coger a un hombre de 100 años y a una mujer de 90 y darles un hijo, si es lo que él quiere hacer. Porque nada es demasiado difícil para el Señor. Y ahí, Migla, amigo, no sé lo que está pasando en tu vida, pero porque es el mismo Dios. Ayer, ahora y siempre, no hay nada demasiado difícil para el Señor. Cualquier cosa que estés orando, no importa lo increíble que parece y puede ser, porque con Dios todas las cosas son posibles. En un momento venimos a la cena del Señor a compartir el pan que Él nos pide para hacer, para recordar lo que Él hizo. Piensen en lo que el Señor nos ha dicho a través de su circuncisión acerca de quitar de la vida y eliminar a aquellos que no quieren seguir el pacto del Señor. Recordemos lo difícil, lo sangrienta y lo doloroso era la circuncisión. Y también más allá fue la cruz. Y fue allí que el Señor hizo fue circuncisión él mismo por nosotros. El Señor fue sacado de la tierra de los vivientes por nuestro pecado y porque nosotros rompimos el pacto. Y ahora, por lo que el Señor hizo en la cruz y nos invita a esta cena que él compartió con los discípulos la noche que fue antes de ser crucificado. Así como Abraham tuvo vio, proveyó esa cena para el Señor. En estos momentos el Señor nos está invitando a que nosotros tengamos una cena con Él. No hay un signo de amistad más grande que ser invitado y compartir el pan con otro. El Señor nos ha invitado a sentarnos, a venir a sentarnos en su mesa y encontrarnos con Él ahí. Disfrutar su maravillosa presencia y recordar lo que Jesús hizo para nosotros. Él nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados, así como invitó a una iglesia muchos años atrás. Estoy parado, toco a la puerta y el que abre, yo toco a la puerta y el que abre la puerta, yo vendré y comeré con él y él conmigo. Le pido a nuestros diáconos que se preparen para servir la cena del Señor. Y amigo, si estás aquí y conoces a Dios en una forma personal, si tú conoces a Jesús en una forma personal, te invitamos a tomar la cena del Señor. Pero si estás aquí y no has tomado ese paso de fe, te vamos a pedir que pases, dejes que los elementos pasen. Te amamos, Señor, y deseamos que un día puedas venir a Jesús y que puedas cenar con nosotros con ese entendimiento, ¿sí? Mientras los diáconos pasan los elementos, van a ver que hay dos tacitas, una encima de la otra. Cojan una. En la de abajo está el pan y la de arriba está el jugo, representante del vino. Toma el tiempo para recordar lo que Jesús hizo en la cruz. El peso que Él llevó en la cruz por nuestros pecados para que seamos libres y somos sus hijos. Vendrán. Familia de la iglesia, si toman el pan que representa el cuerpo de Cristo. Padre, Señor, venimos a ti en humildad. Te damos gracias por lo que hiciste en el Calvario. Recordamos que tu cuerpo fue destruido por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, que tenemos la esperanza en Cristo Jesús. En su nombre te damos gracias, Señor. La palabra dice que esa noche, antes que fuera la cruz, tomó el pan y lo rompió y dijo, este es el pan que será entregado por ustedes. Pueden tomar el pan. Y mientras ahora tomas la copita en las manos, te damos gracias por la sangre de Cristo. Señor, te damos gracias por cada bendición. Te damos gracias por tantos pactos que fueron hace muchos años. Te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por la sangre. Para no nosotros poner, tenemos salvación en ti. En esa misma noche, Jesús derramó el vino. Dice, en representación de la sangre que iba a ser vertida por el pecado de los pecados. Pueden tomar. Iglesia, si ustedes están agradecidos de lo que el Señor, vamos a levantarnos a adorar al Señor. Te alabamos, Señor. Padre, te damos gracias. Señor, adoramos tu nombre por siempre, Señor. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación, porque somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias por estar aquí en este domingo de Acción de Gracias. Comenzamos, qué mejor manera de empezar esta semana viniendo a la mesa del Señor. Tenemos tanto que agradecer por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Unas cuantas cosas que quiero compartir con ustedes. Si ustedes están aquí y quieren orar con alguno de los pastores o nuestros líderes, nosotros, alguno de los pastores, vamos a estar al frente. O líderes, si tienes alguna necesidad en tu vida, tú necesitas venir y necesitas oración, o si quieres pedir venir al Señor y quieres que oremos contigo y caminar contigo en esto, pues ven al frente. También en estos días que venimos al Señor, tenemos, cuando tenemos la cena del Señor, tomamos una ofrenda especial, que es una ofrenda de benevolencia, para ayudar a gente en nuestra congregación y nuestra comunidad con necesidades urgentes. Y cuando, así que la ofrenda que tomamos, solamente cuando, si vas a dar una ofrenda de benevolencia, puedes coger ese sobre y le tienes que escribir al frente benevolencia para que ellos sepan que ese donativo es para eso. También pueden dar sus diezmos y ofrendas en línea o también mientras van saliendo en las canastas, en las entradas. Si es tu primera vez en la iglesia, tenemos unas mesas al frente con unos manteles rojos. Nos gustaría que pases por allí para darte la bienvenida y tenemos un regalo especial para ti. Si alguno de ustedes necesitan que alguien traducción o algún tiene alguna pregunta, pueden referirse al la mesa de información y nos pueden llamar a nosotros y nosotros podemos ayudarlo. Bueno, que tengan una hermosa semana y feliz semana de Acción de Gracias. Que puedan gozarse en el Señor. Amén.